Queridos oyentes de Radio Sefarad, hoy tengo el honor de hablar con Julio Navarro, quien nos recibe desde Vancouver, Canadá, donde reside. El nombre de Julio Navarro salió recientemente a la luz en numerosos diarios internacionales y también de Argentina, de donde es originario, porque una web prestigiosa llamada Clarivate o Clarivate Web of Science le incluyó entre los aspirantes al Premio Nobel de Física de este año. Sin embargo, ese premio fue otorgado hace unos días al británico Roger Penrose, al alemán Reinhard Genzel y a la norteamericana Andrea Ghez. Pero es un buen pretexto, es una buena ocasión de conocer de cerca a este científico argentino que saludo ahora. Julio Navarro, buenos días y bienvenido a Radio Sefarad.
Buenos días, Pascal. Un placer estar con ustedes.
Bueno, para empezar, tú naciste en el norte de Argentina, en el centro norte, en Santiago del Estero. ¿Es ahí donde ya sentiste de pequeño esa vocación de astrónomo?
Sí, yo de pequeño ya creo que sabía que quería ser astrónomo. Siempre me sedujo mucho el cielo de noche. Dormíamos fuera en Santiago, hacía mucho calor en el verano, así que dormíamos fuera en el patio. Y siempre digo que cuando se cortaba la luz en la ciudad, que era a menudo, la ciudad se apagaba y el cielo se encendía, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que a medida que los ojos se te iban acostumbrando a la oscuridad, las estrellas parecían más y más brillantes. Y no sé, me despertaba una hora, después la otra hora y había cambiado. Las estrellas que estaban de un lado estaban del otro. Todo parecía dar como vueltas, una cosa rara. A veces estaba la luna, a veces no. Y esa fascinación por tanto la estética del cielo de la noche y también por esos movimientos como de relojería en el cielo me atrajeron siempre.
Sí. Después te fuiste a estudiar y te doctoraste en astronomía en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, que no España. Y eres ahora profesor e investigador en la Universidad de Victoria, en Canadá. Tus trabajos en formación y evolución de las galaxias, en estructura cósmica y en halos de materia oscura son muy reconocidos, más allá de recibir o no un premio Nobel. ¿En qué medida este reconocimiento que ahora vemos por parte de la comunidad científica te permitirá progresar en esas investigaciones?
Bueno, no sé si los reconocimientos te ayudan a progresar, ¿no? Yo creo que los reconocimientos, los logros estos, como les llamas, son más como, yo los considero un momento más de mirar, en vez de hacia adelante, de mirar hacia atrás, ¿no? Tratar de decir, bueno, he llegado hasta aquí, tengo un mínimo reconocimiento, algún logro. Mirar hacia atrás y ver quién lo hizo posible a este reconocimiento. Uh-huh. Tratar de pensar en que uno solo seguramente no podría haber llegado a donde está. Y darse cuenta también que estos logros son siempre enfocan mucho el reconocimiento en una o dos personas o tres personas, cuando en verdad uno es el resultado de toda una comunidad y de todo un proceso que ha llevado a estos avances, ¿no?
Sí, bueno, el premio Nobel también parece ser una carrera de fondo y puede ser que en algún día te lo otorguen o que tengas más chance.
Sí, el premio Nobel no admite ni candidaturas ni nominaciones oficiales, ¿no? Es todo un proceso muy secreto, con un comité muy secreto y cuyas deliberaciones se mantienen también en secreto por 50 años, ¿no? Están todos jurados a no revelar nada de lo que ocurre en estas. Una forma también de mantener este tipo de atención en esa. El proceso de selección. Y entonces uno, qué sé yo, una vez que uno está en un cierto grupo, siempre es candidato. Por supuesto que hay muchísimas personas de altísimo calibre que han estado toda la vida en ese grupo. Después, bueno, no lo han logrado nunca, no sé si. Stephen Hawking, por ejemplo, es un ejemplo muy claro en el campo de la física. Albert Einstein, él recibió un premio Nobel, pero no fue por la teoría de la relatividad que cambió nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Sino por otra cosa diferente. O sea, es para dar, solamente ilustrar el hecho de que estos premios son muy, como decimos en inglés, hit and miss, ¿no? A veces la pegan y a veces no. Y a veces le celebran personas muy, muy encumbradas y a veces no. Así que nada es infalible, ¿no? Son premios humanos, dados por humanos, y no son infalibles de ninguna forma.
Pero para ti es una... Hemos hablado de hit and miss, es una, puede ser una alusión al fútbol o al deporte en general, sabiendo que también el premio Nobel es una recompensa individual a un trabajo que tú has recalcado como siendo colectivo, un poco como el Balón de Oro, que nunca recompensa a todo un equipo, se recompensa a un individual, y es un poco el contraste o la contradicción entre lo que es el premio y el trabajo en equipo, ¿no? Pero puede ser una fuente de motivación por sí sola, o sea, la posibilidad de recibir un premio.
Yo pienso que no. Mira, lo que hacemos ciencia básica, sobre todo, ¿no? Ciencia que no es aplicada, ciencia, yo le llamo la ciencia que investigamos hoy. Cosas que tal vez sean útiles a nuestros bisnietos, ¿no? Ni siquiera a nuestros nietos, son cosas que puede que cambien el rumbo de la física, pero no vamos a ver ninguna aplicación tecnológica inmediata de estas cosas que hacemos. Materia oscura, no sabemos qué es, creo que tenemos buenas ideas, pero no sabemos qué es. Eso va a cambiar la física, pero no lo vamos a aplicar tal vez hasta dentro de, no sé, digo, 100 años, por decir algo. Así que en ese tipo de carreras, creo que lo que más nos importa es el, no sé, la pasión y el intelectual, ¿no? El hecho de poder pensar en cosas que nadie ha pensado antes, descubrir cosas que nadie, como la humanidad, nunca ha sabido antes. Eso creo que es el precio más importante. Y los logros estos creo que se valoran en el sentido de que son dados por personas que nosotros reconocemos como intelectualmente tal vez superiores a nosotros mismos, ¿no? ¿Sí? Entonces, es una cosa muy, muy rara, pero siempre un poco, por supuesto, de orgullo y un poco de autoestima, ¿no? Que uno lo motiva. Pero creo que nada, ninguno de nosotros estudia o trabaja o investiga por logros. Lo hacemos por una cierta vocación, cierta pasión, cierto cariño a este tipo de, no sé, hobbies, le digo yo. Tengo un hobby por el cual me pagan, lo cual me parece, a mí me cae muy bien.
Sí, por eso he hablado de vocación, y lo es. Pues te voy a pedir ahora un esfuerzo de divulgación, o sea, de trasladar esa pasión intelectual, esos trabajos tuyos que haces por vocación. Yo he hablado de la materia, el campo en el que eres experto, y lo voy a repetir, porque lo he leído, pero cuando lo leí, la verdad es que no sabía muy bien de qué se trata, a pesar de haber buscado en varias fuentes, que es la formación y la evolución de las galaxias, la estructura cósmica y los halos de materia oscura. Por supuesto que no vamos a resumir en pocos minutos años y años de trabajo, pero ¿cómo podrías explicar a mí como profano y a nuestros oyentes en qué se trata básicamente tus trabajos de investigación?
Sí, mira, hace 30 a 40 años, por darte una escala de tiempo, pensábamos, los físicos sobre todo pensaban que más o menos entendíamos la naturaleza, ¿no? Por lo menos las constituyentes más esenciales. Pensábamos que la materia que hacía el universo, que hacía nuestro planeta, el sistema solar, las estrellas, todo lo que uno observa, ¿no? En el cielo oscuro, eran cosas como las que ya sabíamos. Hidrógeno, helio, sabemos que el Sol es una bola de hidrógeno y de helio, el planeta es una mezcla de silicio y hierro y carbono y agua. Se entendía eso, ¿no? Y ahora, cuando empezamos a mirar el universo ya más allá, como un todo, más allá aún de nuestra propia galaxia, nos dimos cuenta de que algo falta allí. La mayor parte de la materia en el universo no está, sabemos hoy, en este tipo de cosas. No está en el tipo de átomos como los que entendemos, como el hidrógeno, el helio, esas mezclas de protones y neutrones que uno aprende en la escuela. Es otra cosa. No sabemos bien qué es, no sabemos qué es lo que hace esta materia, pues sabemos que está allí. Sabemos que está allí porque vemos cómo gravita, cómo atrae a las galaxias entre ellas, cómo hace que las estrellas dentro de una galaxia se muevan, por ejemplo. Y está allí, pero no sabemos bien qué es lo que es. Hay una gran carrera científica ahora que está tratando de detectar esta, suponemos, una partícula subatómica aún no identificada en laboratorios. Hay muchos experimentos muy sofisticados en todo el mundo que están tratando de encontrar esto, ¿no? Así que eso es más o menos donde estamos. Sabemos que esta materia es mucho más abundante que una materia ordinaria y que domina la formación de todas las estructuras. Sin esa materia, porque para proveer la gravitación, no existirían galaxias, no existirían cúmulos de galaxias, no existiría nuestra propia galaxia. Sin galaxias no habría estrellas, sin estrellas no habría planetas, sin planetas no habría Radio Sefarad, ni Pascal, ni yo, ni nada, ¿no es así? Así que creo que la materia oscura, la gravedad que provee la materia oscura, es una componente fundamental del universo que aún hoy no sabemos qué es, ¿no? Yo le llamo a la materia oscura uno de los desafíos intelectuales que define a toda una generación de científicos, de físicos y de astrónomos, ¿no?
Ok. Pues precisamente hablando de los esfuerzos que se hacen en esta materia a través del mundo, en todo el mundo, yo te entrevisto desde Jerusalén. Tenemos como 10 horas de diferencia y quería aprovechar esa ocasión para preguntarte si ya has visitado Israel o Jerusalén, o si tienes la intención de visitar, o si también tienes colegas, profesores, investigadores aquí, o si hay universidades socias con las que podrías colaborar.
Sí, sí. A Jerusalén, a Israel en particular, la Universidad Hebrea de Jerusalén es muy conocida en el campo nuestro. Es pequeña, hay unos pocos investigadores, pero tuve el honor de ser un miembro del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad Hebrea de Jerusalén hace ya unos años, hace casi un mes allí en Jerusalén, trabajando con colegas muy, muy estimados que viven y trabajan allí, ¿no es así? Y tengo también otros colegas en Haifa, en Technion, hay mucha gente que trabaja en este tipo de cosas, o sea, allí en Israel, pues para el tamaño, para el número de gente que hay, pues es un lugar muy, muy destacado, ¿no? Y son contribuciones de los científicos israelíes en nuestro campo, son muy, muy respetadas. Así que he tenido la suerte de estar en Jerusalén un par de veces y siempre me gustaría volver, ¿no? O sea, yo soy, como decías bien, de Argentina, y creo que todos, si uno ve una foto mía, te das cuenta que soy un poco medio árabe, medio judío, medio mediterráneo, medio italiano, como todos de estas partes del mundo, ¿no? Así que creo que uno va siempre como se encuentra un poco en casa, ¿no?
Es verdad. Bueno, para terminar, como nuestra radio o la sede de nuestra radio se encuentra en Madrid, te quiero preguntar lo mismo sobre España, es decir, si tienes contacto o relaciones en España, a nivel profesional o a nivel personal incluso.
Bueno, las dos. No, a nivel profesional tengo muchos colegas allí con los cuales he trabajado muchos años, más aún, una de mis postdoc ahora, que trabaja conmigo en Victoria, es graduada de la Universidad Autónoma de Madrid, que está trabajando conmigo. Es decir, tengo bastante un contacto muy fluido con ellos. Personalmente, España para mí tiene un lugar muy, ocupa un lugar muy especial. Mi hermano vivió muchos años allí, ahora está viviendo en Girona, allí cerca de Barcelona. Y todos los años nos hicimos un proyecto de todos los años, bueno, cuando la pandemia lo permite, de ir y caminar partes del Camino de Santiago. Así que ya hemos hecho varios caminos, el camino francés, el inglés, el portugués, el del norte, el primitivo. Hemos hecho muchos de esos caminos, sí. Creo que hicimos ya 5 caminos completos y bueno, seguimos planeando más, ¿no? Porque me encanta esa idea de peregrinar un poco por España, ir de pueblo en pueblo, ir conociendo a la gente, degustando los vinos y la comida del lugar y ir conociendo, ¿no? O sea, paso a paso, ¿no? En vez de ir en auto o en avión, eso de pasarse, no sé, semanas enteras, ¿no? Caminando de pueblo en pueblo, tiene un atractivo no solo espiritual, ¿no? Que es parte de la idea, pero también muy, muy personal, ¿no? Muy de conocer gente y de hacerse de amigos de toda la vida.
Bueno, y entre España, Israel, Argentina y otros lugares que hayas visitado, ¿hay un cielo más bonito que otros? ¿Hay un cielo más abierto que otros que tú conozcas?
El cielo del sur es incomparable, ¿sí? El cielo del sur es alucinante. Para el que ha vivido siempre en el hemisferio norte, yo siempre les digo a mis estudiantes, pues, han estado en el hemisferio sur cuando son chicos, ¿no? Así que la mayor parte dice que no, nunca han dejado el sur. Les digo, bueno, han tenido la mala suerte de nacer en el hemisferio norte, porque el cielo del sur es muchísimo más bonito, ¿no? Es decir, la Vía Láctea está muchísimo más alta en el cielo, se ve mucho mejor. Y aparte, a simple vista, ¿eh? Estamos hablando a simple vista, por supuesto, a simple vista, las únicas dos galaxias que no pertenecen a la Vía Láctea, que se pueden ver a simple vista, se ven desde el hemisferio sur, y no del norte. Sí, que son las nubes de Magallanes, ¿no? Eso mismo, ya el poder a simple vista apreciar algo que ni siquiera está en nuestra galaxia, ¿no? Que está allí a, ¿no? O sea, 100.000 años luz de distancia, pero que están allí, son pequeñísimos como manchones de luz que se ven, ¿no? Uno grande y otro más pequeño. Para mí es una cosa sobrecogedora, ¿no? Y eso siempre se los explico a mis estudiantes, les digo, cuando vayan al sur, lo primero que tienen que hacer es buscarse un lugar limpio, despejado y oscuro, y mirar al cielo, ¿no? Uno se enamora de eso sin lugar a dudas.
Y viviendo en Vancouver, ¿no echas de menos el sur?
Sí, por supuesto. Todos los días, todo el día, por supuesto. Uno se adapta, ¿no? Uno se vuelve, hace 32 años me fui de Argentina. Así que uno se ha aprendido, he hecho la paz conmigo mismo. Pero por supuesto que uno extraña siempre la familia, el lenguaje, las costumbres, los amigos, el fútbol, la música, el folclore, todo, ¿no? O sea, pero bueno, eso somos, ¿no? El precio que uno paga si quiere hacer este tipo de actividades es perder un poco el hogar y ganar nuevos continentes, nuevos idiomas, nuevas culturas, ¿no? El precio del desapego.
Sí, exactamente. Pues muchísimas gracias por esa entrevista, por tu disponibilidad, y seguiremos en contacto. No sé si aquí en Jerusalén o en Madrid, cuando las circunstancias lo permitan.
Claro que sí, Pascal, ha sido un placer estar contigo y haber podido compartir estos minutos contigo y con tus oyentes. Muchas gracias.
Muchas gracias.